Buenos días a todos. Hace ya 342 días que la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia a nivel mundial y 93 días que se declara el nuevo estado de alarma en nuestro país. En menos de un año, en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, hemos padecido ya tres olas que han supuesto un elevado número de contagios, 156.306 casos desde marzo. Una primera, vertiginosa, que en muy pocos días llenó nuestros hospitales y que se controló con el confinamiento domiciliario. Una segunda, con muy lenta progresión y que disminuyó rápidamente una vez instauradas medidas como el toque de queda y el cierre de actividad no esencial. Y una tercera, que está teniendo un ascenso absolutamente vertiginoso, similar a la primera, y que esperamos poder doblegar lo antes posible para evitar lo más importante, el número de fallecidos y el número de víctimas. Hoy quiero iniciar mi rueda de prensa dando las gracias a todos los ciudadanos que desde el pasado fin de semana han comprendido la necesidad de cumplir el nuevo horario de toque de queda, de restricción de movilidad nocturna, a partir de las 8 de la tarde para evitar nuevos contagios. Esta decisión no ha sido una decisión que se ha tomado gratuita, sino al hilo de todos los datos a nivel que tenemos a nivel nacional y que tenemos sobre todo en la comunidad, que son datos que nos indican que la situación es muy, muy compleja. Evitar nuevos contagios tiene una serie de objetivos que son fundamentales. El primer objetivo es disminuir el número de fallecidos. A más contagios tenemos, más fallecidos vamos a tener. La tasa de letalidad es conocida, pero incluso en los últimos tiempos se están viendo datos que nos indican que probablemente la tasa de letalidad esté en torno a un 3,5%. Si tenemos 100 personas afectadas, 3 o 4 personas van a fallecer, pero si tenemos 1.000, van a fallecer 35, y si tenemos muchas más, evidentemente van a fallecer muchas más. Y además, tenemos otro riesgo añadido, que es el riesgo del colapso sanitario. Que un sistema sanitario colapse significa que es un sistema sanitario que se dedica única y exclusivamente a salvar las vidas de las personas con COVID, pero tiene que dejar de hacer otras actividades. Y, por desgracia, la patología no COVID sigue estando muy presente entre todos nosotros. Las características de esta tercera ola no son comparables a la segunda. Si observamos el número de datos, el número de casos y, sobre todo, la velocidad vertiginosa del aumento de los contagios para esta nueva ola, nos ha obligado a ser muy ágiles en la toma de las medidas restrictivas, porque evidentemente día que pasa, semana que pasa, la situación puede empeorar y está sucediendo. Por lo tanto, es el momento de la rapidez y de la agilidad. La acción en base de indicadores y criterios comunes, la unidad de criterio, la necesidad de que exista una coordinación efectiva a nivel nacional y la toma rápida de decisiones son esenciales. Nosotros pedimos unidad de acción, no queremos unidad de inacción. Queremos estar todos juntos, queremos tomar medidas de manera consensuada. Todo el mundo sabe que nosotros hemos sido siempre leales a la toma de decisiones uniformes y seguimos pidiendo que esto sea así. No somos 17 países, somos un solo país con 17 comunidades autónomas que tienen que trabajar de manera coordinada y, desde luego, ante esta acción, ante las acciones que se puedan plantear, nuestra lealtad es absoluta. Tenemos muy claro que tenemos que actuar y tenemos muy claro que nosotros vamos a apoyar todas esas acciones, pero no vamos a apoyar la lentitud, porque consideramos que es muy importante el que seamos muy, muy rápidos, porque son muchos los desafíos que en este momento tenemos. Si vemos en la diapositiva, vemos la situación que tenemos en Europa. Es evidente que esto no solamente nos está pasando es la situación a nivel internacional, y es evidente que esto no solamente está pasando a Castilla y León ni a España, está pasando a todos nuestros países. La pandemia continúa avanzando, el Reino Unido, República Checa o Portugal, tienen una incidencia acumulada a los 14 días muy alta, superando los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, tanto en el Reino Unido como en República Checa, que pusieron en marcha el confinamiento, pusieron en marcha medidas restrictivas, estamos viendo que están consiguiendo doblegar esa pendiente, que más que una pendiente es una auténtica vertical. El Reino Unido estableció un estricto confinamiento a partir del 5 de enero y ahora están viendo en sus cifras que están disminuyendo. En este momento, si ven la tabla, España se encuentra en la quinta posición en tasa de incidencia y está ya muy próxima a los 700 casos por 100.000 habitantes. En esta semana, la situación epidemiológica en nuestro país ha continuado evolucionando muy desfavorablemente en todo el conjunto del territorio nacional. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Extremadura con 1.383 casos por 100.000 habitantes, Murcia con 1.081 casos por 100.000 habitantes y Castilla y León con 1.006 por 100.000 habitantes, son las comunidades con mayores tasas de incidencia. Castilla y León en este momento está en quinto lugar con una tasa de incidencia a los 14 días de 910 casos por 100.000 habitantes. Pero hay un dato que nos preocupa mucho y es que la incidencia a los 7 días ahora mismo está en 615 casos. Por lo tanto, en una semana podemos estar en 1.200 casos por 100.000 habitantes. En nuestra comunidad también hemos tenido una tendencia al alza. La incidencia semanal, como ven también en esta diapositiva, sigue aumentando. En la semana epidemiológica que finalizó ayer, la incidencia a la semana alcanzó los 621 casos por 100.000 habitantes. Si ustedes se dan cuenta, en la semana de Navidad teníamos 62,3. Es decir, hemos multiplicado por 10 la incidencia semanal. Y esto, evidentemente, si ustedes se fijan en esa imagen, vemos que en estos últimos días eso no es una pendiente, es casi una pared, es casi vertical. Y esto es lo que nos preocupa profundamente y nos hace tomar decisiones que sean lo más restrictivas, decisiones no sanitarias y decisiones sanitarias que nos ayuden a contener esta situación. En este momento, ustedes saben que toda la comunidad autónoma está en nivel 4 con medidas excepcionales. En la siguiente diapositiva podemos comprobar cómo la tercera ola ha crecido de una manera vertiginosa. Si observamos los indicadores que utilizamos para valorar los niveles de alerta, tanto epidemiológica como sanitaria, han crecido exponencialmente. En el caso de incidencia acumulada a 14 días, ayer triplicamos la cifra de hace una semana, de 295 a 910, e igual con la incidencia a 7 días. Los indicadores sanitarios también han empeorado rápidamente, pasando de una ocupación general en planta del 8,7% al 17,2%. El tope máximo para una de alerta está cifrado en un 15%. Y en las unidades de críticos pasamos de un 26,1% a un 34,7%. En este caso, el límite es el 25%, que también hemos superado ampliamente. La tendencia general en nuestras provincias sigue un aumento claro de contagios. Las curvas continúan con clara tendencia ascendente. Podemos ver cómo las tasas actuales han sobrepasado las tasas máximas alcanzadas en la anterior ola en el mes de septiembre. Se ven estas gráficas y vemos que la amarilla es Segovia y tiene una tendencia muy alta. En las últimas 24 horas hemos declarado 2.299 casos. Ayer 1.600 casos, el domingo 1.802, el sábado 2.892. Vemos cómo los niveles de casos diarios que estamos declarando en estos días sobrepasan a los casos declarados durante la segunda ola. Esa tercera ola posee una intensidad muy elevada y está siendo altamente contagiosa. Estamos comprobando cómo también cambian los tipos de brotes. En el momento actual tenemos el 90% de nuestros brotes, que son 1.165, son de carácter sociofamiliar, 446 son familiares, 487 son mixtos, sociales y familiares, y 108 son sociales. De reseñar la disminución espectacular de los brotes en centros sociosanitarios que han pasado del 14 al 7%. A nivel de municipios, estamos observando cada día mayor número de municipios que presentan un aumento de casos. Hay municipios con una incidencia muy elevada. En estos municipios estamos haciendo numerosos cribados y estamos encontrando una gran cantidad de personas que acuden a las pruebas que son totalmente asintomáticos y que son positivos. En cuanto a municipios de más de 20.000, quiero que vean también la diferencia en los colores. El 24 de diciembre, en Navidad, teníamos muchísimas zonas azules. ¿Qué significa esto? Que había muchísimos municipios que tenían cero casos. Si ustedes ven a 19 de enero cómo estamos, pues vemos que cada vez van disminuyendo más esas zonas azules y, sin embargo, se está impregnando del color granate, que significa que hay más de 900 casos por 100.000 habitantes. En estos dos mapas vemos que hay estos cambios. Estamos observando cada día un mayor número, como he dicho, de municipios que están aumentando sus casos. En estos con más de 20.000 habitantes vemos que Segovia, con una incidencia acumulada a los 14 días, tiene una incidencia de 1.395, Palencia 1.101, Arroyo de la Encomienda 773, Laguna de Duero 743, Miranda de Ebro 661 y Medina del Campo 658. Podemos ver cómo en la última semana la situación ha cambiado sustancialmente en el mapa de incidencias. En estos dos mapas podemos comprobar la evolución de la incidencia acumulada a 7 días en los municipios de nuestra comunidad. Yo quiero resaltar un hecho, y es que tenemos 247 zonas básicas de salud. Hace 2 semanas solo había casos en 50 zonas básicas de salud y ahora mismo solo tenemos 6 zonas básicas de salud que tienen 0 casos. El resto tienen casos. Por lo tanto, es una situación que está muy extendida porque 241 zonas básicas de salud están afectadas. Por lo tanto, pido a todos los ciudadanos, donde vivan, estén donde estén, que por favor extremen las precauciones, que no salgan de casa si no es necesario y que eviten todo tipo de contacto que sea innecesario, porque la situación es muy complicada, es compleja y tenemos en estos momentos una alta contagiosidad de este virus. Si vemos la situación hospitalaria, vemos que tenemos 1.277 pacientes con COVID ingresados, de ellos 1.099 están en planta y 178 se encuentran en zonas de críticos. Y de ellos, 78% están intubados. Es de vital importancia, como he dicho antes, evitar todos los contagios, porque sabemos que de todas las personas contagiadas, un porcentaje de ellos van a ser hospitalizados, otro porcentaje va a ser hospitalizado en UCI y un porcentaje nada despreciable va a fallecer. A más contactos tengamos, a más contagios tengamos, mayor número de fallecimientos y mayor número de hospitalizaciones tendremos en esta comunidad. En las últimas 24 horas han fallecido 23 personas. Desde luego, nuestro pésame a todos los familiares y amigos. Estimamos que, según los datos del Ministerio, la letalidad del coronavirus en nuestra comunidad, con esos mismos datos del Ministerio, es de un 3,4%. Si nosotros aplicamos este porcentaje a los nuevos casos que vamos detectando a diario, pues veremos de lo que estamos hablando. Y de lo que estamos hablando es que pueden ser 40 muertos, pueden ser 70 muertos, pueden ser muchos más. Por lo tanto, le rogamos encarecidamente que sean lo más cuidadosos que puedan. La situación es grave y, desde luego, tenemos que tomar todas las medidas urgentes que podamos para el control de estos contagios. Yo no quiero dejar de recordar a todos los ciudadanos que estos datos tienen todos y cada uno de estos datos una intrahistoria familiar importante. Estos datos tienen nombres: Carlos, Ana, María Ángeles, Sonia, Alberto, Luis, Marta. Son personas, no son números. Son personas que están sufriendo o que han fallecido y personas que sufren con el ingreso y el fallecimiento de las personas afectadas. Es decir, no solamente afecta al individuo que lo padece, sino a toda la sociedad y a todas las familias que le rodean. Por lo tanto, no tenemos que olvidar que en estos momentos todas las medidas restrictivas que se aprueban tienen solo un objetivo, solo tienen un objetivo. No tienen el objetivo de la confrontación, no tienen el objetivo de la disputa, de ninguna de las maneras. Solo tienen un objetivo, que es disminuir los contagios y salvar vidas. Y eso les puedo asegurar que es lo que nos está llevando a toda la Junta, a todo el Gobierno, a tomar decisiones que sabemos que no son fáciles, pero sabemos el impacto que pueden llegar a tener. Volviendo a un tema que esperamos que sea motivo y es motivo de cierto nivel de tranquilidad, pero sobre todo llegará a ese nivel de tranquilidad antes del verano cuando consigamos que el 70% de las personas reciban la vacuna, y es hablar de la campaña de vacunación. Nuestros registros señalan que ya tenemos vacunados con la primera dosis a 70.885 personas. De ellos, 39.505 son personas institucionalizadas y 31.178 profesionales sanitarios y sociosanitarios. Como saben, este fin de semana hemos tenido una mala noticia en relación a las vacunas. La compañía Pfizer comunicaba a las autoridades europeas que, por motivos internos, la cantidad de vacunas que llegarían esta semana a los diferentes países de la Unión Europea sería menor. Esto se ha traducido en España en recibir un 57% menos de las dosis inicialmente previstas. Al revés, perdón, hemos recibido el 57% de las dosis inicialmente previstas. Para nuestra comunidad, traduciéndolo, es de las 26 bandejas que deberíamos tener programadas, solamente hemos recibido 17. Esto significa una diferencia de 8.775 dosis en relación con lo anteriormente planificado, lo que ha trastocado toda nuestra planificación del grupo 2 de la fase 1, los profesionales sanitarios de primera línea. Aún así, lo que tenemos claro es que estamos trabajando con los diferentes servicios y con las diferentes direcciones para que la disminución de las vacunas reorganicemos la estrategia de vacunación que teníamos determinado para seguir haciéndola. Como saben, para que la vacuna alcance su mayor efectividad es preciso tener dos dosis, alcanzándose la inmunidad a la semana de recibir la segunda dosis. Esta semana ya comenzaríamos a administrar la segunda dosis de las personas institucionalizadas. Hemos acabado ya esa primera ronda y ya todas nuestras personas institucionalizadas que estaban en las residencias y que no tenían un brote en ese momento o una infección en activo o cualquier otro problema que les que contraindicara la vacunación, todas esas personas están ya vacunadas. Antes de comenzar a vacunar ampliamente a un nuevo grupo, los profesionales sanitarios queremos asegurarnos de que las vacunas de las que disponemos y que nos puedan llegar la próxima semana, porque por una parte tenemos que vacunar a nuestros profesionales, pero también tenemos que garantizar la segunda dosis de vacuna de aquellas personas que han sido vacunadas hace 21 días, que son el colectivo más vulnerable, que son nuestras personas mayores que están institucionalizadas. Dado que Pfizer no ha distribuido bandejas en varias de nuestras áreas, hemos tenido que proceder a una reorganización interna para que todas las áreas, todos los hospitales pudieran tener esta semana vacunas para seguir, aunque sea a un ritmo menor, para seguir la vacunación de los profesionales de primera línea, que desde luego serán todos vacunados según la disponibilidad de las dosis. A nivel global, podemos decir que ya tenemos administradas el 84,7% de dosis recibidas. Esta mañana ya estábamos en un 87%, y 124 personas ayer ya habían recibido la vacuna al completo. Quiero volver a recordar que en estas primeras semanas, y según vamos disponiendo de dosis, estamos vacunando a los grupos prioritarios. Nosotros seguimos totalmente la Estrategia Nacional de Vacunación, que decía que las primeras personas a vacunar eran las personas institucionalizadas y los trabajadores sociosanitarios, el personal sanitario de primera línea, el resto de personal sanitario y grandes dependientes. Y esta es la estrategia nacional de vacunación que nosotros seguimos de una manera absolutamente rigurosa porque creemos que lo tenemos que hacer así. El resto de grupos se vacunarán una vez que finalizamos todos los grupos de fase 1. Está habiendo debates internos en los grupos, en el grupo del Ministerio de Salud Pública, en el Centro de Alertas, definiendo los grupos, definiendo el lugar de estos grupos y que cuando se llegue a una conclusión esta será explicada. Como decía antes, por lo tanto, hoy finalizamos la primera ronda en residencias, salvo las que no hemos podido por razones que he comentado antes, y el domingo empezamos ya la segunda dosis. En cuanto al aumento de incidencia que seguimos observando, vamos a seguir haciendo una de las estrategias que con las medidas no sanitarias restrictivas se han mostrado efectivas, son los cribados selectivos en varios municipios. La estrategia de cribados, les he comentado que existen 4 estrategias de cribados. El cribado asistencial, que lo estamos potenciando en atención primaria, en los puntos de atención continuada y en los servicios de urgencias. Vamos a intensificarlo todavía más. En segundo lugar, los cribados selectivos, ¿qué hacemos en aquellas poblaciones en las que hay una, sobre todo hay un crecimiento alto y una trazabilidad baja? Y el tercero son los cribados oportunistas, los que se están haciendo en las universidades, los que se están haciendo en las empresas y desde aquí quiero agradecer la inmensa colaboración que estos colectivos nos están prestando a la hora de extender la estrategia de vacunación oportunista. En cuanto a los cribados selectivos, recordar que en Burgos vamos a hacer el cribado selectivo en Briviesca el jueves 21 de enero y en Miranda de Ebro el 22 y 23 de enero. En León, en Astorga y Valencia de Don Juan, el miércoles 20 de enero. En Palencia, Carrión de los Condes, a finales de la semana, y estamos definiendo si será el jueves o el viernes. En Soria, muestreos representativos de San Leonardo de Yagüe, Soria Capital y Golmayo. En Segovia, Cuéllar, miércoles y jueves. Y en Valladolid, Zaratán, miércoles, jueves y viernes, Laguna de Duero, sábado y domingo. A estos cribados se les pueden ir uniendo algunos más que están valorándose por parte de las respectivas gerencias en estos momentos o modificarse el horario por motivos organizativos. Rogamos a los ciudadanos de estos municipios que estén atentos a las informaciones que puedan trasladar sus ayuntamientos. Y rogamos especialmente a aquellas personas que sospechen haber tenido un contacto con una persona que haya dado positivo, que acudan a este llamamiento. Los numerosos cribados de la semana pasada nos han ayudado a detectar centenares de casos asintomáticos. De las más de 36.000 personas testadas, hemos detectado 551 casos positivos. Si lo llevamos a incidencias por 100.000 habitantes, estaríamos hablando de 1.808 casos por 100.000 habitantes. De hecho, analizando la evolución de los municipios cribados, detectamos un hecho importante y es que cuando se produce ese cribado, el aumento de casos se detiene. Se mantiene una meseta, pero se detiene, para comenzar después a descender a los siguientes días. Por lo tanto, vamos a seguir con esta estrategia de cribados con antígenos porque creemos que es una estrategia que da agilidad a la toma de decisiones. Hace que cuando se detecta una persona que es positiva, permita su aislamiento y permita la cuarentena de aquellas personas que han estado cerca de ella en las horas anteriores. Y vuelvo a hacer un llamamiento a todos los vecinos de estos municipios que se acerquen a la prueba de detección, que hagan el favor de hacerlo porque es importante a la hora de tomar la decisión que es más útil, nos guste o no, que es el aislamiento y la cuarentena, aunque seamos asintomáticos, porque es la única manera de disminuir la velocidad de contagio. Ante el inicio de esta tendencia de empeoramiento de la situación epidemiológica, Estamos viendo que hay una velocidad de contagio más alta que cualquiera de las dos olas anteriores. Estamos empeorando muy rápidamente y pedimos a todos los ciudadanos la máxima cautela. En la reunión que tuvimos ayer, en la que participan con el Consejo de Dirección los coordinadores clínicos y entre ellos los microbiólogos, nos decían que puede haber dos grandes causas que expliquen el porqué este contagio tan, tan feroz y tan rápido. Y por una parte, ellos decían el incremento de contactos, es evidente, ha habido más contactos durante estos días, pero también la capacidad que tienen estos virus, las tres cepas aisladas, no solamente la británica, sino también la brasileña o la surafricana, tienen una capacidad de penetración más alta y una capacidad de contagiosidad más alta. No parecen ser más virulentas, pero matan más porque contagian más. Entonces, si aplicamos la tasa de letalidad al número de contagios, pues tenemos ahí claramente el número de personas que pueden llegar a fallecer. Por lo tanto, volvemos a recomendar, hasta tanto cuanto no tengamos herramientas comunes, volvemos a recomendar el autoconfinamiento a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Salir de casa solo para lo imprescindible y limitar toda la actividad social en estas próximas semanas. Tampoco debemos de bajar la guardia porque hayamos comenzado las vacunas. Hasta que no pasen varios meses, no alcanzaremos la inmunidad poblacional, la denominada inmunidad de rebaño. Por lo tanto, debemos de seguir todos aplicando las medidas de prevención durante estos meses. Con cualquier síntoma compatible con el COVID, por favor, avisen a su médico de familia y aíslense del resto de personas convivientes para evitar posibles contagios. Debemos recordarles que si estamos a la espera de ser citados para una prueba o la hemos hecho y esperamos a su resultado, no nos vayamos a ningún sitio, nos tenemos que quedar en casa. Debemos quedarnos en casa hasta saber el resultado de la prueba. Si la prueba nos la han hecho porque somos contacto, tenemos que mantener esa cuarentena durante 10 días porque en cualquier momento puede hacerse positiva y en cualquier momento pueden aparecer los síntomas. Tenemos que volver a recordar todos las 6 M's, metro y medio, lavado de manos, mascarilla, máxima ventilación, mínimo contacto social y me quedo en casa. En la medida de que lo podamos hacer, es una medida absolutamente imprescindible. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por ser cautos y prudentes, porque creo que lo están haciendo, y quedo a disposición de sus preguntas.